Que no vivimos tiempos muy halagüeños es una obviedad en la que ya caímos en su día cuando Donald Trump, después de habernos reído tantísimo de la ridiculez de su gobierno durante 4 años del país más poderoso del mundo, volvió a ganar las elecciones por segunda vez para estupefacción generalizada, la verdad. El planeta es cada vez un lugar más friki y aun sabiendo que vivimos en un lugar privilegiado en él, las cosas tampoco son demasiado sencillas, ni pintan demasiado felices para quienes, pues por ejemplo, no posean algo de primera necesidad, como una casa, como una vivienda. Para quienes tengan que trabajar de forma precaria, que ya sabemos que no son pocos, para poder llegar a fin de mes, o incluso ni así, llegando a fin de mes, según los datos. Y para quienes tienen que enfrentarse muchas veces en ese puesto de trabajo, pues a condiciones, no sé si, sí, indignas, podemos decir, sin temor a equivocarnos. ¿Se puede contar y se puede contar con humor? Bueno, pues sí, y más nos vale. Quizás sea lo único que nos queda cuando las cosas no pintan demasiado bien. En más o menos esta vorágine podemos situar a la protagonista del libro en el que nos queremos detener unos minutos. Se llama La mejor empleada del mundo y lo firma Marina Lobo, que es una voz muy escuchada, una cara también conocida, pero igual una voz también escuchada seguramente por muchos de vosotros. Ha escrito en Público, en el periódico online Público, le hemos escuchado en la cadena SER, ahora también en La 2, en Malas Lenguas. No sé si Marina empieza ya a no ser una voz autorizada para hablar de precariedad. Muchos años ha tenido que tener en su haber de esa precariedad para poder contarnos en este libro. Creo que sí, me parece que así ha sido porque nos atiende y igual nos lo puede contar ella en primera persona. Marina, Kaixo, egunon.
Hola, ¿cómo estáis? Egunon, ¿qué tal?
Muy bien, pues cuesta un poco, ¿no?, hablar de precariedad y ya te vemos en tantísimos sitios, en tantísimos medios, Marina.
Sí, de hecho, me estaba haciendo mucha gracia lo que estabas diciendo de la precariedad, que es verdad que yo he vivido en mucha precariedad. Uh-huh. Es cierto que ahora no tanta, en el sentido de que ahora, por ejemplo, una cosa que marca para mí mucho lo que es, por lo menos el fin de la precariedad absoluta, que es no mirar si tengo dinero en la tarjeta para ir a hacer la compra al súper, por ejemplo. Uh-huh. Esto es algo que hasta hace un par de años tenía que hacer. Ahora no hago eso, pero es verdad que, fíjate, estabas diciendo, en todos los sitios en los que trabajo, y tengo mucha suerte de trabajar en tantos sitios, pero también es cierto que, por ejemplo, no estoy ni lejos de conseguir ni la mitad de una entrada para un piso en muchos años. O sea, que te quiero decir que la precariedad evidentemente tiene diferentes factores, ¿no? Y se puede interpretar de diferentes formas. Mi libro es una novela, es verdad que la protagonista no soy yo, aunque evidentemente ha bebido mucho de mi experiencia. La protagonista es Carla, que es una treintañera que vive en un piso compartido y que, como muchas de nosotras, pues tiene un trabajo precario, en este caso una dependienta de una tienda de ropa. A partir de ahí es todo ficción, es decir, pasan un montón de cosas y quien lo lea podrá, yo creo, entender que muchas de las cosas que pasan no son reales porque no pueden ser reales, porque son verdaderamente absurdas, pero evidentemente la vida de ella, como la mía y como la de tantísima gente, la mayoría de la población española y no española básicamente, está marcada pues por la precariedad, por la incertidumbre y por no poder tener un proyecto de vida, ¿no? Y toda la ansiedad que produce eso. Por eso creo que también mucha gente se está viendo interpelada, ¿no?, por la novela.
No es para menos, y tanto que sí. Además, has fijado esa protagonista como una dependienta de una tienda de ropa, que creo que también es parte de tu experiencia, que yo creo que es uno de los trabajos también más extraños, porque una tiene que poner, además, buena cara. O sea, no es una precariedad en la que tú puedas mostrarte tal y como estás en ese momento, sino que además tienes que ser tremendamente simpática, porque también se te juzga en eso.
Sí, 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 totalmente. Bueno, como todos los trabajos, también cara al público, ¿no? Yo fui dependienta de ropa, también camarera, mientras estaba en la universidad estudiando y haciendo prácticas, pues para pagar el piso, básicamente, y me sorprendió mucho eso. Para empezar, lo rápido que te puede tratar mal un cliente cuando tiene la oportunidad, ¿no?
Ostras.
O sea, como ese poder con el que se siente mucha gente cuando va a una tienda y dice, ahora me tienes que atender bien, que de hecho la novela parte un poco de ese pensamiento que hemos tenido muchas veces nosotras, que es, me voy a vengar de esta persona que me ha hecho la vida imposible, ¿no? A Carla lo que le pasa un día es que entra una señora de apellidos compuestos, la defino yo, pero seguramente muchas nos lo podemos imaginar,
sí, sí,
que básicamente le toca mucho las narices, tiene un rifirrafe, ella se queja de la dependienta y hace que la echen del trabajo y empieza la venganza de Carla, que es la protagonista, que es algo con lo que yo creo todas hemos fantaseado alguna vez, ¿no? Vengarnos de la persona que ha sido mala con nosotros. Entonces, a partir de ahí empieza ya toda la aventura. Y es verdad que son trabajos muy duros, físicamente muy precarios, porque estás además todo el rato de pie y que luego te duele todo, horrores. Y encima lo que tú dices, que tienes que sonreír ante situaciones ante las que lo que quieres es gritar o pegar una contestación. Y yo reflejo algunas de las situaciones del libro, algunas reales, otras que le han pasado a compañeras. Por ejemplo, cuando un cliente intenta ligar contigo, por ejemplo, y tienes que ser simpática, pero al mismo tiempo... tienes que marcar una distancia y muchas veces también buscar refugio en tus propias compañeras de tienda, ¿no? Que también hay veces que se crea esa unión dentro de la precariedad y dentro de la desesperación.
Es verdad que trabajando esto se hace más evidente, ¿no? El tener que ser simpática aunque te estén casi casi acosando, pero en la vida real también un poco, ¿no? Ese punto que siempre hemos buscado las chicas entre no parecer una borde porque enseguida encima se nos insulta por ser bordes, pero tampoco ser súper simpática, no vaya a ser porque encima tú igual eras la que lo estabas buscando. Ese punto de equilibrio loco que nunca vamos a acertar a encontrar porque no existe.
Totalmente, esa sonrisa permanente que puede esconder muchísimas cosas y en la que nos han educado a cualquiera, pero más cuando estás cara al público. Cuando estás cara al público y encima es tu trabajo y esa persona sabe que tú le tienes que atender bien y le tienes que escuchar porque básicamente estás ahí para servirle, es como el machismo por dos, ¿no? Porque ya se ven con derecho a pedirte lo que quieran, porque así han visto siempre a las dependientas, a las camareras, a las cajeras y a tantas profesiones, por no hablar de las camareras de piso, por ejemplo, a todas esas profesiones que parece que estamos al servicio de lo que quiera la gente y que no tenemos sentimientos propios, ¿no?
Totalmente. Has mencionado los apellidos compuestos, que es verdad que también están en la tienda de ropa, están en todos sitios y están últimamente parece que haciéndonos creer que son ellos los subversivos, que son ellos los revolucionarios y que son ellos los guays, ¿no? Los punkis.
Sí. Hay una cosa muy interesante que es que, bueno, pues la enemiga, ¿no? Por así decirlo, de Carla, esa persona con la que se enfrenta, luego es muy popular, por ejemplo, en redes sociales. Que esto es algo que se ve mucho también, gente un poco de mierda, pero que tiene un montón de seguidores y que muestra a lo mejor otra cara en los medios de comunicación y que luego de repente le hace la vida imposible a la gente de su alrededor. Y otra figura también que me gusta mucho también contar cuando hablo del libro, porque mucha gente se ha sentido identificada, es la heredera, que es esa compañera o compañero que todos hemos tenido que se cree que va a heredar la empresa.
Pero
y que entonces
absoluto,
es el primero que se chiva al jefe, el más trepa, el que no ayuda a sus compañeros. Y ese personaje también me gusta mucho y también está presente en la novela. Ya te digo que luego la novela va mucho más allá de un día a día normal. O sea que la gente seguramente se va a encontrar también con esa parte de humor absurdo que a mí me gusta. Y estar leyéndolo y de repente decir, madre mía, ¿pero dónde hemos llegado?
Hombre, yo me he reído mucho con ese subsuelo de la tienda, que es un auténtico pavoroso, el inframundo, pero de verdad, el auténtico.
Sí, el almacén. El almacén, que es como cuando te castigan, ¿no? Cuando de repente ya te castigan, te mandan ya al peor puesto posible, pero incluso ahí ya como que tocas suelo y dices, mira... Ya he encontrado un poco mi calma, ya he encontrado un objetivo en la vida y ya sé lo que quiero hacer.
Ostras, total.
Yo creo que todas hemos estado ahí, sí.
Es verdad, además allí, por si fuera poco, hay un compañero que es el negacionista, que le has plantado allí, bueno, o afirmacionista de cosas frikis, más que negacionista, que todos conocemos alguno ante el que nos hemos quedado mirando en plan, no me puedo creer que esta persona me esté diciendo semejante teoría loca y yo no pueda decirle que qué me estás contando.
Sí, yo creo que es que, claro, la novela está plagada de personajes que todos hemos conocido, que tenemos a nuestro alrededor. Es de mis favoritos, tengo que decir, el personaje conspiranoico, porque es verdad que todos hemos estado en situaciones y más de puestos de trabajo o amigos de amigos que a lo mejor no tienes tanta confianza para decirle, oye, pero ¿qué me estás contando tú ahora de los reptilianos, ¿no? De que la Tierra a lo mejor es plana, ¿qué me estás diciendo? Y nos lo hemos tenido que comer, ¿no? Yo reflejo muy bien esa situación, yo creo, de uno que de repente empieza a decir barbaridades y los otros, como ya están hartos de escucharle, no le refutan nada, porque claro, están cansados ya y lo que quieren es que se calle pronto. Y sin embargo, cuando alguien le enfrenta, de repente el que se rebota es él.
Total. En la pandemia fue una auténtica revelación de estas personas que estaban entre nosotros, no les habíamos identificado claramente como tal, pero ahí fueron apareciendo su verdadero ser. Esa sí que fue revelación y no la de los reptilianos.
Sí, yo tenía claro que quería reflejar esto, porque es una tendencia que estamos viendo en la sociedad. Es verdad que, por ejemplo, en la novela no hay política de manera explícita. pero sí de manera implícita, por ejemplo, a través de este tipo de personajes y este tipo de enfrentamientos que puedes tener con compañeros que a lo mejor hace unos años no tenías. También está presente el feminismo, no de manera explícita, pero sí Carla con sus compañeras de tienda, la relación que se va forjando, las conversaciones que van teniendo también, por ejemplo, sobre la maternidad, pues está muy presente, ¿no? Y yo tenía claro que sí que quería reflejar, como decimos, los tiempos en los que vivimos, pero sin decir explícitamente, por ejemplo, pues no sabemos muy bien en qué época se desarrolla, no sabemos si este año, el pasado, no se habla de quién es el presidente del gobierno, por ejemplo, aunque haya presente algunos personajes actuales, pero no de política. Y eso sí que lo tenía claro, que quería que en ese sentido fuera un poquito más atemporal, ¿no?
Ya, es verdad lo que dices, no había caído, pero es verdad, no hay política explícita, pero también esto es un signo de nuestros tiempos, gente que dice, no, esto no es política, pero luego todos en el fondo pensamos, a ver, todo lo es en parte, ¿no? Todos los movimientos del día a día o según cómo te pronuncies sobre cualquier cosa, sí en parte lo es.
Claro, claro. Eso yo creo que en La Mejor Empleada del Mundo sí que lo he podido conseguir. Ya tengo que me he tenido que forzar porque yo soy una persona que trabaja mucho con la actualidad.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Claro, muchas veces me he detenido en plan, oye, no digas que yo que sé que está Pedro Sánchez o que está Ayuso, porque entonces ya es una novela que puede caducar antes, ¿sabes? Sin embargo, si no nombramos eso, pero sí recogemos experiencias a las que todos tenemos acceso y que todos estamos viviendo ahora mismo, como por ejemplo, hay un capítulo que me encanta, que no sé si has llegado a él, que es La rebelión de los gilipollas.
Pues voy por la mitad, creo que no he llegado a ese.
Pues es de mis capítulos favoritos, está de mucha actualidad ahora con lo que estamos viviendo, y es como, bueno, se vio mucho, por ejemplo, cuando se organizaron para votar a Israel en Eurovisión, ¿no?
Sí.
¿Cómo de repente, con tal de joder al prójimo porque no piensa como tú, decides ponerte del lado de los malos?
Yeah.
Y de la gente que hace el mal y de las malas personas y de aquel que no querrías tener a tu lado como compañero de trabajo, como novio, como compañero de piso, y de repente le votas o le das likes o le das me gusta o lo compartes. Y ese capítulo sí que me hacía especial ilusión recogerlo porque creo que es un signo de nuestros tiempos bastante fuerte.
Ya. O sea, ¿tú crees que igual hay gente que ha votado por Israel, no tanto porque apoye la causa de Israel, sino por joder, vamos, para entendernos?
Claro. Quiero decir, esta campaña organizada que organiza de repente la extrema derecha que dice, no, pues que se fastidie España y Pedro Sánchez y vamos a votar por Israel porque está en... Es como, tío, ¿en serio?
Sí.
No habla de eso, la rebelión de los gilipollas en este capítulo, si no sería yo pitonisa, la verdad, y me vendería mejor haciendo el tarot. Pero sí que habla de estas situaciones a las que asistimos mucho últimamente y que me preocupa verdaderamente que estemos como mucha gente posicionándose del lado de gente de mierda un poco, ¿no?
Absolutamente. Es verdad que tú analizas la actualidad, en hora 20 y pico te vemos en la cadena SER o en público, ¿no? Incluso en los vídeos en directo, pues explicando un poco también esa actualidad en clave de humor. Y no sé cómo la puedes digerir, cómo se puede hacer humor ante algo que es una auténtica tragedia. Es verdad que hay cosas frikis que van aflorando en medio de la tragedia a la que poder agarrarse, pero aún así me parece muy difícil.
Pues mira, justo lo hablaba hace poco con una compañera y creo que una cosa que tenemos como muy arraigada, sobre todo la generación millennial, ¿no?, que hemos vivido mucho en crisis, y la generación Z también, que viene por detrás, que pobrecillos míos, pues también les mando un abrazo porque estamos bastante, bastante fastidiados, es el humor para sobreponernos a ciertas situaciones. Y es ese humor un poco ácido de, oye, pues mira, es verdad que la situación es esta, hacemos por cambiarla, no quiero decir que no haya que movilizarse, pero hay veces que para levantarte de la cama no te queda otra que echarle un poco de humor a la actualidad, porque si no, verdaderamente te da mucho miedo, ¿no?, todo lo que ves a tu alrededor. Yo a veces me siento un poco, cuando veo ciertas situaciones como Trump, ¿no?, que estabais comentando antes, cada noticia que me llega de Trump, me siento un poco como si estuviera en el show de Truman, ¿sabes? Como
si
todos fueran actores y todo esto fuera mentira. En plan, no puede ser verdad.
Ayer
no
escuché
que está ocurriendo,
que había una propuesta de hacer una especie de reality show entre los inmigrantes para conseguir la nacionalidad estadounidense, como que les iban a someter a pruebas y el regalo iba a ser, el premio iba a ser un pasaporte estadounidense. Digo, esto es que ya es una pasada de tuerca tan allá que ya no se sabe ni qué pensar, ¿no?
Claro, precisamente eso es la rebelión de los gilipollas, la gente que ha decidido votar eso o que decide que eso está bien.
Yeah.
¿No? Simplemente por fastidiar a otro que le han dicho que es al que tiene que odiar porque tiene la culpa de todos sus males. Y sí, la verdad es que vivimos tiempos muy absurdos que, de hecho, hay, como decía, hacia el final de la novela, ya lo verás cuando lo veas, se va todo complicando bastante y acaba siendo muy absurdo. Y claro, hay gente que me dice, guau, cuando llega este capítulo flipé, en plan, ¿pero esto qué está pasando? ¿Qué es? Y dije, yo también, es verdad que con las noticias tan absurdas que veo ahora, no me extrañaría que pudiera ocurrir en algún momento, ¿sabes? Como que de repente digo, es evidentemente comedia absurda, surrealista, muy ficción, pero de repente lo lees y piensas, pues a mí nadie me dice que con todo lo que estamos viviendo ahora, dentro de 20 años, no pase algo similar. Ya no me extrañaría nada, ¿no?
No, no, lo podríamos ver en los medios o en las redes, donde pululan muchísimas mentiras, sí, fake news, malintencionadas. Es verdad, sí, que a ti te toca pelear un poco en el día a día contra todo eso. Bueno, a nosotras también nos toca hacerlo, pero claro, bueno, en tu parte también, ¿no? El tener que pelear contra todas esas mentiras, muchas veces desde el humor, haciendo frente a lo que se supone que era prensa más o menos seria o vendida como seria, pero sí, que luego dicen verdaderas barbaridades.
Sí, sí, eso es bastante difícil, porque además, al final, cuando hay medios que difunden bulos, luego el proceso de revertir ese bulo o de demostrarle a la gente que ese bulo no es verdad, ¿no?, de desmentirlo, es mucho más largo. Entonces, cuando llegas ahí, ya han pasado muchísimas, o sea, ya han pasado otros 5 bulos por delante, ¿no? Sí. Y es mucho más difícil porque la gente se queda con el bulo porque suele ser un titular más impactante y más sencillo que la realidad. Nosotros, de hecho, en Hora 20 y Pico hacemos mucho humor con esto y tenemos incluso ya una sección para esto, tú fíjate cómo está la situación mediática, que se llama Pornoperiodismo, en el que un poco hablamos de estos titulares completamente engañosos, estas fake news que nos quieren colar, y hacemos chiste de ellos porque verdaderamente hay muchas veces que los lees y está tan claro que es mentira. Aunque se la sigan colando a mucha gente, que es como, tío, tenemos que hacer chiste de esto porque son un chiste. Muchas de las noticias en sí que se publican, y pues no nos queda otra, yo creo, que intentar reírnos de ello y hacer humor con esto, porque verdaderamente es inabarcable, ¿no? Desmentir todo el rato todo lo que te llega.
Oye, ahora que mencionas Hora 20 y Pico, han archivado, ¿no?, parece, la causa contra, sí, Héctor por el tema de dinamitar el Valle de los Caídos, que también era una broma, pero que es que luego tiene consecuencias, sí, en la vida real.
Sí, de momento parece que sí. Estamos esperando a ver si nos llega otra de cara a la siguiente temporada o algo. Pero esta gente no se rinde. Y el problema es que no se rinde porque muchas veces tiene jueces, como el juez Valle, que les hacen caso y que les compran el argumento. Y ese es el verdadero problema, ¿no? Que a estas personas no se les diga, oye, no habéis ganado nunca absolutamente nada. ¿Qué hacéis obstruyendo la justicia día sí, día también? Bueno, pues parece que nadie le quiere poner freno a este problema y en esas estamos, ¿no? Con este grupo de personas completamente desquiciadas. Bueno, grupo, que son un grupo mega pequeño. Yo creo que está Polonia Castellanos y poco más, que se dedica a denunciar, pues, a Mongolia, a Héctor de Miguel, a Echenique, a tanta gente, que llega un momento en el que dices, joder, la justicia está muy paralizada también por culpa de estas personas, y algo habrá que hacer con ellos, ¿no? También yo creo que estamos llegando a ese punto de algo hay que hacer, como con los bulos, ¿no? O como con los pseudomedios. Estamos llegando, para mí, al límite un poco del cambio, de que o cambia algo o nos vamos directamente un poco a la mierda, ¿no?
Y tanto que sí. Bueno, pues la verdad que tienen dinero, tiempo libre y sí, mucha, sí, bastante mala leche, la verdad. Sí, bueno, sí, menos mal que podemos reírnos un poquito de todo esto que ocurre. Marina Lobo, que presenta estos días La Mejor Empleada del Mundo, un libro tremendamente divertido sobre pues algunos de los temillas que hemos tocado, sobre esa precariedad, sí, esa vida un poco complicado y este contexto un tanto extraño que estamos viviendo. Sí. Un abrazo fuerte, Marina.
Un abrazo, muchas gracias.
Agur.
Chao, agur.